Y en esta mañana te queremos hablar también de Natalia. Tiene 18 años, tuvo que cambiar de colegio de forma repetida debido al acoso sistemático al que fue sometida por sus compañeros y a veces por los padres de estos. Miguel Soria, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues Natalia es muy joven, pero eso no le impide tener un libro ya publicado que se llama Resistiré. Por desgracia, no es novela, sino una historia real de acoso y derribo por parte de sus compañeros y la incomprensión muchas veces de instancias superiores. A ver, la primera pregunta que surge de esto es ¿por qué la acosaron? ¿Por qué a ella?
Es una pregunta que yo siempre me he hecho desde pequeña, porque al fin y al cabo siempre intentamos buscar una respuesta a todo lo que no entendemos, pero con los años me he dado cuenta de que no había ninguna razón para que yo recibiera ese daño. Yo creo que no es una pregunta que nos tengamos que hacer las víctimas. Realmente a mí sí que me han verbalizado que había sido por celos o por envidia, pero es algo que eso, que yo tampoco entiendo a día de hoy el por qué decían, pues mírate, esto por envidia. A lo mejor era porque su familia era más desestructurada o porque a mí me veían con mi madre que venía a buscar al cole. Realmente tampoco hay una razón de peso para hundir a una persona.
Llegar a clase, que se rían de ti, que te peguen, que te intenten ridiculizar. Al parecer los compañeros disfrutaban haciéndole daño y luego mentían delante de los profesores. Natalia sufrió lo indecible, pero lo peor no era eso.
Uy, sí, porque muchas veces el problema es que el acoso llegaba de casa con hijos que iban al colegio con ganas de fastidiar. Y eso suele tener una explicación clara y sencilla.
Ninguna persona que esté bien por dentro o que se sienta cómoda consigo misma se nutre de hacer daño a otras personas y de acosar. Entonces yo creo que o en sus casas la educación que han tenido tiene una base malísima o sus padres realmente son parecidos a ellos, porque si te un niño desde que es pequeño le enseñas unos valores y le enseñas lo que puede y lo que no puede hacer y hasta el límite donde puede estar, yo creo que no te sale, vamos, que te obviamente puede haber niños acosadores que en sus casas estén bien, pero la función de los padres es importantísima tanto para saber si a un hijo le están acosando como para saber si tu hijo es un acosador.
Claro, ahí hay una inteligencia evidente por parte de la chica que seguramente la hacía distinta de sus compañeros. Lo que nos encanta de Natalia es que ayuda a quienes quieren salir de esto. Y la lucha contra el acoso escolar tiene varias claves que implican sí o sí gente alrededor que te quiere y te apoye.
Creo que es súper importante el hablar con una persona de confianza, el contarlo, el no avergonzarte de lo que estás sufriendo día a día, porque no es algo que te hayas buscado tú ni que te hayas ganado tú. Entonces, quitarte ese peso de encima de llevártelo a la espalda y callártelo y que solo lo sepas tú es súper importante. Yo creo que es eso, un poco de liberación. Y luego también pues que sigan luchando y que sigan apoyándose en la gente que realmente les pueda ayudar.
Por fortuna, como todo gran mal, tiene su gran remedio. Natalia es muy joven, pero ha experimentado mucho y por eso da varias herramientas para luchar contra el acoso, entre ellas la valentía y otras esenciales.
Los profesores, que creo que deberían de estar muchísimo más formados en este tipo de situaciones, porque a día de hoy los protocolos de acoso dan vergüenza. Los fiscales y los jueces, que yo creo que deberían de tener un poquito más de empatía con las víctimas. Y los padres, creo que también es una herramienta muy necesaria para que este tipo de situaciones desaparezcan.
Al final busca con este libro que ha escrito ayudar a otros niños que sufren acoso escolar. Cuando acabó de escribirlo, deseó que fuera el último libro que se tenía que escribir sobre esto.
Sí, ella desea que esta lacra acabe, asegura que no es normal ni el odio ni la violencia y ha decidido recurrir también a las nuevas tecnologías como grandes aliadas en la lucha contra el bullying. Es el dato del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El ciberacoso es una de las mayores amenazas para los menores españoles y la edad de inicio ha bajado ya hasta los 10 años. Hablar de jóvenes es hablar también con nuestro colaborador, con don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parecen, Emilio, esas palabras de Natalia que se refiere a que jueces y fiscales tienen que tener más empatía con las víctimas? ¿Está fallando algo?
Algo está fallando, pero estoy completamente de acuerdo con la cría. Nos hace falta sensibilidad muchas veces a las fiscalías y a los jueces. Ahora bien, hay que distinguir cuando se produce el acoso. Porque tenemos que distinguir si el acosador tiene más de 14 años o tiene menos de 14 años. Porque si tiene menos de 14 años, nosotros no podemos intervenir. Entonces, si sabemos, porque yo recibo, sin exagerarte, una media de dos padres semanales diciendo que sus hijos de 8, 9, 10 años sufren acoso. Entonces, eso es cuestión educativa, por supuesto, de los padres y, por supuesto, de los centros escolares.
Claro. Oye, ¿y tú cómo...?
Es verdad lo que ha dicho la chica, que los protocolos no valen para nada. Es como el protocolo este del coronavirus. No valen para nada. Y siempre dice el colegio, es que inició el protocolo. Y yo siempre lo he dicho en alguna sentencia, mucho protocolo, pero se condena. Porque es que el protocolo lo único que sirve para hacer una lavada de cara y de responsabilidades de los posibles centros escolares.
Claro.
Y al final, el acusado es el que se tiene que ir del colegio.
Oye, ¿cuál es la diferencia entre cosas de niños y bromas sanas? ¿Sabes?
Toda la vida nos hemos metido con el gordo, con tal y cual.
Exacto.
Pero eso, para eso están los profesionales y para eso están los tutores y los maestros, incluso los padres. Tú puedes tener discusiones con un compañero o meterte en plan jocoso como lo hacemos todavía siendo adultos y no pasa nada. Pero efectivamente, cuando se produce una situación de acoso con 8 o 9 años, los primeros responsables son los padres de los acosadores. Que todos los padres tapamos a nuestros hijos. Es que mi hijo es muy bueno, mi hijo no es. Y todos hemos hecho tontería. Y los padres no se tienen que fiar de sus hijos. Que no todos son muy buenos. Pues como siempre dice, mi niño ni fuma ni bebe. No, y se coge caco gorda que siempre la pieza. Pero mi hijo ni son los demás. Pues no. Tu hijo puede ser un acosador. Y efectivamente, depende de la educación que le hayas dado. Pero es que después en los colegios los maestros no se mojan. Y no se mojan por una sencilla razón. Porque ellos son responsables civiles. Porque ellos son guardadores de hechos de esos alumnos. Entonces, cuando inician el protocolo, es decir, yo ya he cumplido el protocolo. Pero es que ese protocolo no vale para nada. Entonces, si el acosador tiene más de 14 años, mi consejo es que denuncie a la Fiscalía de Menores. Si el acosador es menos de 14 años, nosotros no podemos intervenir. ¿Problema de los mayores de 14 años? Llegan, pero llegan muy, muy pocas. Llegan muy pocas a juicio. ¿Por qué? Porque es muy difícil de aportar pruebas. Ahí se ve indefensa la víctima. Y entonces muchas veces yo habré celebrado, pues no lo sé, a lo mejor en mi vida habré celebrado, pues a lo mejor 25 o 50 casos. Pero con sentencia condenatoria como delito de tortura psicológica, de lo que es el acoso, llegan pocas, son 10, 15. ¿Por qué? Porque al final lo único que descubre la justicia o que se puede acreditar la justicia es una agresión en un momento determinado. Pero no la tortura psicológica que se ha ido produciendo durante cursos, no solamente durante un año, sino durante varios años.
Sí, esto es lo que decía Natalia. Emilio, a tu criterio, ¿en qué medida esto es lo mismo que hemos vivido cada uno de nosotros en los colegios toda la vida de Dios o sí. Ha cambiado?
Hombre, ha cambiado mucho porque, primero, los niños y las niñas, como dicen ahora, son más crueles. Segundo, existe más violencia. Y tercero, las redes sociales. Entonces, cuando tú te metías con uno en el grupillo, pues se sabía el grupillo, lo sabía el grupillo nada más. Pero ahora están las redes. Y entonces ese grupillo de 5 pasa a ser 5.000 personas. Entonces, cuando un chaval o un chico o una chica se siente acosado, no solamente se siente acosado en el centro escolar, sino que ya trasciende al centro escolar. Y ya no digamos en una ciudad pequeña, por ejemplo, como Granada, un pueblo o un barrio, trasciende, y entonces esa persona ya está señalada incluso fuera del colegio.
Claro. Es para pensárselo y para tener en cuenta.
Claro, es que es muy difícil después de probar toda la tortura psicológica a la que ha sido sometida esa criatura. Y claro, llegan los tutores, no saben nada. O han hablado con los acosadores y tal, no saben nada. A la hora del juicio, no tenemos pruebas suficientes. Ahora, yo en el momento en que he tenido pruebas suficientes, yo he condenado y he puesto sentencias muy duras. Muy duras incluso de responsabilidad civil a los centros escolares. Ni protocolo, pero yo he dictado sentencias indemnizatorias del centro escolar como guardador de hechos de esos alumnos de 15 y 20 mil euros. A mí me importa tres narices que ponga el protocolo, pero esa niña... O ese niño ha sido víctima durante dos cursos, tuve uno de dos cursos, que terminó machacado y que ya anunció incluso el suicidio. Es un tema muy delicado. Y claro,
pues ahí que lo que yo creo que lo hemos subrayado.
La repercusión moral en la víctima es muchísimo más grande que antes.
Pues ahí lo dejamos y atención los padres, atención los maestros, porque no es asunto menor. Hemos hablado de palabras fuertes como suicidio. Gracias, Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada. Es siempre de enorme ayuda en estas cuestiones sociales. Y nos vamos a saludar a Concha Velasco. Un abrazo, Emilio.